Buenos días, oyentes de Radio Moralito. Con ocasión de la Semana de la Seguridad y la Prevención, la doctora María Latorre vino a darnos una charla y exhibición al curso de quinto de primaria de cómo hacer una RCP, una reanimación cardiopulmonar. Al término de la misma, dos alumnas de quinto A, Irene Gervasini y Clara Díaz Pinés, procedieron a realizarle una entrevista.
¿Alguna vez no ha podido reanimar a alguien?
Pues desgraciadamente sí. Yo trabajo en el hospital donde las personas pues tienen enfermedades, algunas de ellas bastante graves, y en esas ocasiones pues la propia enfermedad no se puede recuperar y la parada cardiorrespiratoria viene ya como fase final. Y aunque nos llaman y aunque nos llaman con tiempo y reanimamos de forma efectiva, pero esa enfermedad ya es tan grave que no puede solucionarse. El objetivo de la reanimación cardiopulmonar es restaurar las funciones tanto del corazón o el pulmón, que son los dos órganos que separan en la parada cardiorrespiratoria. Bien restaurar esto con tus manos, el corazón, comprimiendo el tórax, o bien con la boca, con las insuflaciones. Si esto ocurre en la calle, en una persona que previamente no tiene por qué tener ninguna enfermedad, y la causa de esa parada es algo reversible, que es lo que suele ocurrir en la calle, bien por una arritmia o bien por una obstrucción de la vía aérea en los niños o una causa respiratoria, pues la reanimación tiene muchas posibilidades de restaurar otra vez el ritmo y la ventilación. Depende mucho de las características del enfermo y del tiempo que tardes en iniciar la reanimación.
¿Alguna vez uno de estos casos ha sufrido en un colegio?
Pues, curiosamente, cuando me preparé el curso, estuve buscando literatura acerca de esto, de niños que habían reanimado a otras personas, y hay un caso hace muy poquito tiempo de dos adolescentes en Cáceres que habían aprendido la reanimación en los scouts cuando tenían 11 años, y un compañero pues sufrió un colapso y le reanimaron y le salvaron la vida. Y bueno, pues hay esto en Cáceres, hay nuestros vecinos cacereños, pero hay muchísimos casos de otros niños que en el colegio, fuera del colegio, que han reanimado a su padre, a su madre, a su abuela, y le han salvado la vida.
¿Alguna vez la ambulancia no ha llegado a tiempo?
Pues los sistemas sanitarios que tenemos nosotros, y vamos, los de Badajoz, que yo conozco a muchos compañeros míos que trabajan en ellos, son estupendos y tardan poquísimo tiempo. Cuando se les llama al 112 para que vengan por una parada, enseguida el teleoperador los pone en marcha, ellos se montan en la ambulancia y vienen. Pero aunque ha avanzado la tecnología, todavía el teletransporte no se ha inventado. Entonces, algunos minutos tardan en llegar, que eso va a depender mucho de las calles que tengan que cruzar, de la distancia a la que estén. Y esos minutos, que a lo mejor pueden ser 3, 4, 5, 6, incluso más, pueden ser cruciales, porque es tiempo que el cerebro está sin recibir oxígeno. Y eso es lo que, si la persona que identifica el colapso o la parada empieza la reanimación, esa reanimación va a permitir que el cerebro siga con oxígeno, que le siga llegando sangre, y cuando llegue el 112, pues las secuelas de ese tiempo de parada pues sean mínimas.
¿Se trata a los bebés, niños y adultos igual?
Pues la causa de que se paren los niños y los adultos es distinta en general, luego hay excepciones. La causa más frecuente en los niños son las paradas respiratorias, bien pues por asma, por broncoespasmo, por una obstrucción de la vía aérea. Entonces, las medidas, las recomendaciones son que se hagan 5 insuflaciones, 5 ventilaciones antes de empezar a la reanimación cotidiana. 30 compresiones y 2 ventilaciones. En el caso de los adultos, como la causa principal por la que se producen las paradas son cardiológicas, normalmente son arritmias, pues en estos casos se dice que directamente se empiece con el masaje cardíaco. Pero quiero resaltar que aunque se traten distintos, ocurre muchas veces en la práctica que no te acuerdas, porque esto lo puedes dar tú en un curso, te lo pueden enseñar y no te acuerdas si era ventilar a los niños o reanimar a los adultos o cómo era, o si eran 30 compresiones y 2 ventilaciones o era 15 y 2, no me lo sé bien. Pues todo el mundo está de acuerdo con que es mejor hacer algo, o sea, es mejor hacer una reanimación correcta, por supuesto, pero es mejor, aunque se haga mal, hacer algo, hacer una reanimación, comprimir el tórax y dar las ventilaciones, aunque no sea en la proporción adecuada, aunque no sea primero ventilar o respirar, es mejor hacer algo que no hacer nada, porque eso minimiza el tiempo de isquemia cerebral.
¿Qué haces si estás solo en casa y te estás ahogando?
Yo lo que haría es, si todavía tengo fuerza, o sea, si indudablemente si tienes fuerza para toser, tose, porque esa presión que se genera en la tos hace que la obstrucción que tú tengas, el cuerpo extraño que se te haya quedado en la vía, pueda salir disparado como el tapón de una botella de champán. Entonces, toser todo lo fuerte que puedas, y mientras estás haciendo eso, pues yo llamaría a algún vecino, o si me quedan fuerzas, marcar el 112, o un vecino que marque el 112. Si acaso estás solo, no puedes hacer ninguna de esas dos cosas y las circunstancias son tan adversas que ni siquiera con la tos puedes arrojar el cuerpo extraño, existe una maniobra que es el Heimlich, que se puede hacer a otras personas y te lo puedes hacer a ti mismo, que yo me la haría, que es colocándote el puño debajo de en el abdomen. Y con la otra mano empujarte ese puño hacia arriba con golpes fuertes hacia atrás y hacia arriba para intentar aumentar la presión en la vía aérea para expulsar el cuerpo. Que está fallando eso incluso sobre un sitio estable, es decir, con lo mismo pero apoyándote en la mesa o en una silla.
¿Por qué el alcalde no ha puesto desfibriladores en los colegios?
Bueno, pues la verdad es que se ha visto que los desfibriladores, que es una cosa que salvan vidas, se utilizan para las circunstancias en las que se produce una parada cardíaca de causa cardiológica, es decir, por una arritmia. Entonces esto es menos probable en los niños, aunque también se puede dar en situaciones de colapso que tengan enfermedades cardíacas, pero no es lo normal. Sin embargo, en sitios donde a lo mejor no hay tanta gente, no hay tanta afluencia, pues, como en los colegios, pero sí hay más posibilidades que la parada sea de origen cardiológica si están colocados, hay desfibriladores. De hecho, las recomendaciones son que haya un desfibrilador cuando se prevea que haya una parada cada 5 años. De todas maneras, las tecnologías están avanzando muchísimo y hay casos en los que a lo mejor no hay desfibriladores, que son zonas de montaña que están deshabitadas, en las cuales los servicios de emergencia tardan en llegar, que incluso se han dado casos que han llevado a través de un dron un desfibrilador para ser utilizado allí. Todo está mejor, las nuevas tecnologías están mejorando.